Es tiempo de comenzar nuestra clase dominical. Busquen sus asientos, quiero decirle buenos días a todos. Me alegra estar aquí esta mañana y tener la oportunidad de compartir algunas cosas acerca de la humildad hoy. Pero comencemos con una oración. Padre Dios, muchas gracias que tu Hijo nos ha enseñado y continúa enseñándonos lo que es la verdadera humildad. Estamos agradecidos que tenemos su ejemplo, agradecidos por los ejemplos de otros que nos guían en esta área. Que Satanás, sabemos, no quiere que seamos humildes. Quiere que nos exaltemos a nosotros mismos, que es completamente lo opuesto de lo que tú deseas. Y te pido, Dios, que hoy, mientras compartimos estas escrituras y ejemplos de mi vida, que nos anime a todos y nos inspire a acercarnos a ti en circunstancias humildes y ser un pueblo conocido por su humildad. Te amamos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Yo no me doy la meta de tener títulos cuando ando una clase, pero de una forma u otra, mientras estoy estudiando y preparando algo, como que me vienen los títulos. Y este título, ¿quién es el más grande? La humildad de entrar y permanecer en el reino, me vino mientras estaba estudiando este tema, porque toma humildad ser cristiano, y toma ese mismo nivel de humildad y aún más, para mantenerse en el reino de Dios. Así que voy a comenzar compartiendo unas cosas de Jesús y cómo todo comienza con Jesús. Dijo Jesús en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. Por mi propia cuenta, en Juan 5:30, no puedo hacer nada. Juzgo solo como lo que escucho y mi juicio es justo, pues busco no de complacerme a mí mismo, sino a aquel que me envió. La humildad comienza con complacer a Jesús, y eso no es contrario a como fuimos criados, de que queremos complacernos a nosotros mismos. Pensamos que si estamos contentos, todo está bien, pero es lo opuesto de lo que Dios dice. Dios sabe que si hacemos su voluntad, si buscamos complacerle a Él, entonces vamos a estar felices. Y lo único que a Jesús le importaba era complacer a Dios. Esta es mi definición de la humildad. Dice que la humildad es una dependencia total de Dios, manteniendo un estimado sobrio de nosotros mismos, manteniendo una aceptación y apreciación de nuestras circunstancias. El orgullo es depender de uno mismo y buscar los intereses propios. Y para ser humildes tenemos que aceptar, y no solo aceptar, sino apreciar nuestras circunstancias. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos ocurre, no ocurre fuera de la voluntad de Dios. Y yo creo que esa idea de apreciar es la parte difícil, especialmente cuando estamos pasando por algo. Es difícil apreciarlo cuando estás sufriendo, cuando tienes dolor, cuando tienes angustia emocional. Pero antes de ir a nuestra escritura principal en Mateo 18, quiero hacer un ejercicio para probar su conocimiento de algo. Hablando de quién es el más grande. Este, que ganó el jugador más valioso 5 veces, el jugador más valioso de las finales 3 veces, jugador colegial, o este de aquí. ¿Saben quién es ese, verdad? Yo sé que saben quién es Jordan, ¿saben quién es este? Seis campeonatos, metió más puntos que ningún otro. Jugó por 20 años, tres títulos nacionales, 3 jugadores más valiosos de las finales. Pongo esto aquí porque cuando pensamos en quién es el más grande y quién es el número 1 y el número 2 y todo ese tipo de cosas, En realidad, este hombre Karim ha hecho más en baloncesto que Jordan. Esta es mi opinión, claro. No se decepcionen los que son fanáticos de Jordan. El que dijo quiénes son los mejores 75 equipos colegiales, Karim estaba en tres de ellos. Pero menciono eso porque nosotros nos preocupamos de quiénes son los más grandes. Pero miremos en Mateo 18. Mateo 18:1. Dice que en aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Y como ellos, como nosotros, ellos también estaban preocupados por quién era el más importante. Ellos habían visto a Pedro, Santiago y Juan en el monte de Transfiguración, y Pedro había recibido la llave y los otros estaban diciendo, pues, ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué número estamos nosotros? Y para ser honesto, nosotros pensamos iguales, nos estamos comparando con los demás, ¿cómo me veo como predicador o como jugador o puedo competir con esa persona o no? Pero tenemos la idea incorrecta. Jesús estaba diciendo, eso no es lo que importa. Dice, lo que importa es ser como niño. ¿Qué hay en los niños que podemos imitar, que deseamos ser? ¿Inocencia? Dijo alguien. ¿Obediencia? ¿Algunos de ellos? ¿Confianza? ¿No han desarrollado ese estresarse todavía? ¿La honestidad? ¿Le gusta divertirse? ¿Amor incondicional? ¿Perdón? ¿Mantienen la vida simple? ¿Buscan el conocimiento? ¿Se dan cuenta de su dependencia? ¿No mantienen un récord de faltas? Uno nos podemos acercar a ellos y podemos seguir hablando de estas cualidades de los niños. Y vemos estas cualidades, pero rara vez tratamos de imitar estas cualidades. Otras yo menciono porque las voy a discutir. Son enseñables, los niños cambian rápidamente, son reales, confían, son obedientes, inocentes, imitan, tienen fe. Hablemos de algunas de estas cualidades. Vamos a hablar de ser enseñables. Tengo un artículo aquí de la revista National Geographic que habla de cómo los bebés desarrollan en los primeros años en sus cerebros. Y fue un estudio que fue hecho. Esto es un estudio solamente. Yo no sé si puede ser convertido en que todos los estudios dicen lo mismo, pero dice que los niños de familias ricas, donde los padres eran profesionales, educados en la universidad, escucharon 2.153 palabras, mientras que otros niños en familias pobres escuchaban 616 palabras solamente. O sea que a la edad de 4 años, pues habían escuchado unos 30 millones más que los otros. Y que los padres que tenían conversaciones extensas con sus niños de una variedad de temas, comparado con otras circunstancias en donde simplemente los padres decían, deja eso y ya. Y habla de que solamente el número de palabras que se le habla a los niños a través del tiempo, pues aumentó su conocimiento y 30 millones de palabras por 4 años es mucho. Pero escuchen lo que dijo Jesús aquí. En Mateo 11, 28, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Quiero enfocarme en la palabra que dice que aprendan de mí. Hay tanto que Jesús nos ha enseñado y quiere seguir enseñándonos. Jesús enseñó principios, enseñó carácter, enseñó fe, enseñó cómo criar niños. Jesús nos enseña todas esas cosas. Y la clave es que tenemos que darnos cuenta y pensar, ¿somos maleables? ¿Estamos dispuestos a aprender? Jesús dijo, Mateo 11, 25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios instruidos, se las has revelado a los que son como niños. O sea que Jesús nos revelará estas cosas si nuestros corazones están en un lugar que quieren aprender. Yo creo que a veces llegamos al punto que sentimos que hemos aprendido suficiente. Pero simplemente no es suficiente. Quiero compartir con ustedes rápidamente de este punto dos lecciones rápidas. Una acerca del sábado. Dice en Juan 9:16 que algunos de los fariseos dijeron, este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado, mientras otros dijeron, ¿cómo puede un pecador hacer señales tan milagrosas? Así que estaban divididos. Así que cuando Jesús vino, Jesús creó confusión a veces con sus enseñanzas, porque Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley sino a cumplirla, pero constantemente estaba enseñando mejor entendimiento de las Escrituras. Y él les dijo en Marcos 3:27 que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor hasta del sábado. Y Jesús estaba diciendo, ustedes tienen el conocimiento incorrecto acerca del sábado aquí. Fue hecho para ustedes. Si usted es un caballo que se cayó en un pozo en el sábado, lo puede sacar. No todo lo que haces en el sábado es una violación de la ley, pero ellos habían malentendido las Escrituras. Miren este verso aquí. Esto es algo que estudié recientemente, que quería compartir, que Dios me ha enseñado a mí. Estas dos Escrituras son completamente opuestas una de otra. Dice en Mateo 12:30, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. En Marcos 9:38, dice, maestro, dijo Juan, vimos a un hombre expulsando demonios en tu nombre, y le dijimos que se detuviera porque no era uno de nosotros. No lo detenga, le dijo Jesús. Nadie que hace un milagro en mi nombre puede en el próximo momento decir algo malo de mí, porque el que no está contra nosotros está con nosotros. Así que por un lado dice, el que no está conmigo está contra mí, en otro lado está diciendo. El que no está contra mí está conmigo. Así que el que no está contra nosotros está con nosotros. Y el que no está con nosotros está contra nosotros. En el primer pasaje es claro, es cuando los fariseos lo estaban acusando a Jesús de ser el príncipe de los demonios y todo este tipo de cosas y blasfemar el Espíritu Santo. Y él dice, esta gente está tratando de destruir la obra de Jesús. Pero el segundo verso es un poquito más difícil, porque esta gente estaban haciendo cosas y no eran parte del grupo de Jesús. Algunos piensan que tal vez eran uno de los 72 originales o alguno de los discípulos de Juan. Nadie sabe quién era esta gente, pero estaban haciendo cosas y no eran parte de del grupo de Jesús. Y yo estaba pensando en este pasaje, ¿qué significa eso? Muchas veces Yo no sé si ustedes son como yo, pero a veces estás leyendo algo en las escrituras y piensas, yo no entiendo esto realmente, y como que sigues leyendo y no regresas. Pero hay una lección aquí. Escriban esta referencia en Números 11, 24 al 29. Porque hay dos principios que yo saqué de este pasaje. En este pasaje de Números, Dios le había dicho a Moisés que llamara a los 70 ancianos y que le iba a poner un espíritu sobre ellos para que profetizaran. Así que Moisés reunió a esos ancianos y puso el espíritu en ellos. Pero habían dos hombres que no eran parte de ese hombre sobre el, los cuales cayó el espíritu también y profetizaron. Y dice que Josué era el ayudante de Moisés y él les dijo, dile que se detengan, no son parte de los 70. Y él les dijo, no los detengas. Mi voluntad es que todos puedan ser profetas. Así que no los detengas. Pero una de las lecciones que yo saqué de eso es que, y nosotros conocemos en la era cristiana, Dios quiere que todos seamos profetas. Dios quiere que todos prediquemos y enseñemos su palabra. Eso no hay ni que decirlo, pero a veces tenemos que recordar eso. A veces nos miramos a nosotros mismos y decimos, bueno, yo no soy bueno en el evangelismo, yo no soy verdaderamente un predicador, y ponemos compartir la fe y ser un profeta de Dios en la misma categoría que algunos de los otros talentos. Yo no creo que compartir la fe es un talento, es simplemente una pasión que Dios pone en nuestros corazones. ¿Quién no puede hablar de Jesús si es discípulo? Ahora, si no puedes hablar de Jesús, entonces hay un problema. Dios quiere que todos seamos profetas, y si somos discípulos de Jesús, eres un profeta. Pero yo creo que un segundo principio, y de nuevo, esto es mi entendimiento de las Escrituras, es que yo creo que muchas veces miramos al mundo religioso y los vemos como el enemigo. Y lo que quiero decir con eso es que obviamente hay gente religiosa que están enseñando doctrinas falsas y están incorrectos en términos de la Escritura. Pero lo que este pasaje está diciendo, ok, están expulsando demonios en mi nombre, están conmigo, alabado sea Dios. Nosotros tenemos que dejar de tener un problema con gente que teme a Dios, que está tratando de hacer la voluntad de Dios. Hay veces que la gente religiosa los echamos hacia un lado o los evitamos. Si ellos aman a Dios y están ayudando a los pobres, pues, amén, hagamos cosas juntos para Dios. Eso no significa que vamos a cambiar nuestras convicciones, las enseñanzas acerca de la salvación o lo que sea. Eso no quiere decir que vamos a cambiar el estándar de las Escrituras. Porque yo creo que algunos de nosotros no somos efectivos para Dios porque no tenemos una convicción profunda acerca de quién está salvo y quién no. Pero así que no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que hay mucha gente que sí está tratando de servir a Dios de la mejor manera que pueden. ¿Qué hubiera pasado con Apolos si Aquila y Priscila no lo hubieran hablado como lo hicieron? O Cornelio, otra persona que temía a Dios, y yo creo que a veces tenemos que cambiar nuestra mentalidad acerca de eso. Mi esposa y yo tenemos un restaurante chino favorito que antes íbamos, pero se cerró hace 2 años, desafortunadamente, pero los dueños ahí nos decían que había un grupo de bautistas aquí en Atlanta, que los trajo a Atlanta, que ellos son chinos, y ellos eran africano-americanos, pero los trajeron, les dieron casas, les enseñaron acerca de la ciudad. Y yo dije, wow, eso es increíble. Ahora podemos decir, tal vez no estaban en nuestra iglesia, pero amaron a Dios. Ellos pueden ser candidatos para el reino de Dios si hacemos amistad con ellos. Y eso es algo que yo saqué de las Escrituras. Permiso, necesito un poco de agua aquí. Hace varios meses, Steve Collier, en una clase de un jueves por la noche, enseñó de que los ancianos fueron nombrados en la iglesia del primer siglo y que algunas de las iglesias fueron enseñadas por los ancianos. Levanten las manos, ¿quiénes de ustedes? Eso fue una enseñanza nueva para quienes de ustedes, que una iglesia era dirigida por los ancianos. ¿Todos habían estudiado eso y conocían eso? Ok, algunos no. Eso era una enseñanza nueva para algunos de ustedes. Ok, para algunos de nosotros. Y yo creo que la razón era enseñanza nueva, no vamos a hablar de todas las razones, es porque estamos en una iglesia en particular, nuestra hermandad de iglesias es, generalmente tenemos evangelistas, pero la razón principal es que cuando entré en el reino de Dios, así era que estaba diseñada la iglesia y no habíamos visto eso, y a veces leemos las escrituras y no pensamos en ese aspecto. Pero mi punto en hacer eso es que Dios continuamente nos enseña cosas nuevas, principios nuevos de su palabra, y están ahí, pero a veces no los vemos hasta que estamos en una situación en la cual los necesitamos. Así que tenemos que ser enseñables. Mateo 15:52 dice que cada maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que saca nuevos tesoros tal como nuevos. Los niños son reales, eso quiere decir que son honestos acerca de sí mismos. Mi hijo cuando tenía 9 años y fue al campamento por primera vez y estaba contento y ansioso y están tan cansados cuando regresan que tienen que dormir, pero después esa noche estábamos comiendo, ¿cómo fue el campamento? ¿Cómo te fue? ¿Qué aprendiste? Y mi hijo me miró directamente y me dijo, El señor Sony dijo que si tienes más de una televisión en tu casa, eres un idólatra. Y yo dije, wow. Y usted conoce a mi hijo mayor, Dante, es un poco más introvertido, pero tenía una gran convicción al respecto. Y yo dije, wow. Y yo lo miré y le dije, y quería decir, Mr. Sony no lo sabe todo, ¿eh? Pero dije algo como que, eso es interesante. Pero no podía discutir con él porque teníamos como 4 televisores en la casa en el momento. Ahí dije, así que, tengo 4, pues no necesito tantos, pero los niños simplemente te dicen lo que sienten, no pretenden, no han aprendido a ser políticamente correctos. Y muchas veces miramos este pasaje, Juan 1:47, que dice que cuando Jesús vio acercándose, dijo, aquí hay un israelita cierto en el quien no hay nada falso. Miramos esa cualidad, que cuando nos hicimos discípulos, tuvimos que convertirnos en completamente honestos con quienes eran nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, cómo habíamos tratado a otra persona, tal vez una de las cosas más difíciles que hemos hecho, o la más difícil, pero también la más liberada, la que más te ha liberado, sacar todas esas cosas y tener una conciencia limpia delante de Dios. Y necesitamos mantener ese mismo espíritu mientras crecemos en Cristo. Y yo creo que a veces es aún más importante, porque mientras pasa el tiempo, Satanás te mastica y te escupe. La vida a veces nos aplasta con todas las cosas que ocurren. Y necesitamos ser más y más transparentes y reales en nuestra relación con Dios. Quiero hacerles varias preguntas. Tú le hablas a Dios acerca de tus temores. ¿Puedes expresar la profundidad de tus ánimos a Dios? ¿Cómo expresas la necesidad de perdón de Dios? ¿Eres capaz de expresar tus esperanzas y sueños para el futuro? ¿Puedes hablar de quién verdaderamente eres, a Dios y a otros? Tenemos que ser reales. Hay tanto que ocurre que nos confunde, que Satanás simplemente nos hace un cambio en nuestra vida y nos preguntamos, ¿por qué esto está pasando? ¿Por qué yo? ¿Por qué está pasando esto ahora? ¿Puedo soportar esto? Debemos poder hablarle a Dios de cualquiera y todas estas cosas. Y tenemos que tener relaciones en el reino en las que podemos hacer eso también. Estas escrituras no las voy a leer, pero se las voy a mencionar. Solo quiero mirar la segunda, en el Salmo 27:1, que dice que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a tener miedo? David sabía lo que era tener una relación personal con Dios. Y David fue real con Dios. Pueden imaginarse que si tú tenías una relación tan cercana con Dios que hubiera sido escrita en manuscritos para que la gente a través de las generaciones pudieran leer y aprender de eso. ¿Se puede decir eso de tu relación personal con Dios si tú fueras a comenzar a escribir ahora algo para que tus niños leyeran? ¿Tendrían algo que leer? Es una relación que debe estar creciendo. Seguimos adelante. Los niños son rápidos para cambiar. Aun cuando son castigados, los niños no mantienen un récord de ofensas. Tú no ves a un niño una semana después de que su papi lo castigó. Papi, no quiero hablar contigo. Cuando tú me castigaste, tengo problema con eso. Los niños no son así. 5 minutos después tú les das un abrazo y están bien. Cambian rápidamente. Una de las cosas que yo he notado acerca de los niños en el reino, que muchas veces viene una familia, la hermandad, y comienza a estudiar la Biblia y sus niños vienen. Y a veces vienen los niños y están locos, pero rápidamente comienzan a cambiar. No sé si han notado eso. Yo lo noté enseñando en el Ministerio de los Niños y los niños cambian más rápido que los padres. Y yo digo, wow. Así que debemos imitar ese espíritu. Esta definición de cambiar, en la palabra griega, la palabra estrefo, que quiere decir volver, cambiar de rumbo. Pensé en tener a alguien militar hacer un cambio de rumbo, pero cuando se hace eso en militar, eso es algo bien rápido, es un movimiento bien rápido. Y así debe ser el cambio, debe ser rápido, debe ser decisivo. Y yo creo que el problema a veces es que pensamos demasiado en las cosas. En Romanos 12:2 habla de renovar nuestras mentes. Vamos a tener que renovar nuestras mentes muchas veces a través del tiempo de ser discípulos. Cambiar nuestra mente de cómo criamos a nuestros hijos, cómo miramos la vida, cómo el liderazgo en la iglesia hace las cosas. Hay tantas cosas diferentes que tenemos que renovar nuestras mentes y alinearlas con Cristo, pero a veces nos tomamos demasiado tiempo en renovar nuestras mentes. Ustedes se adelantaron a mí, pero dice que Jesús le dijo a Simón, ve a aguas más profundas y suelta las redes para pescar. Simón le contestó, maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos atrapado nada, pero porque tú lo dices, voy a soltar las redes. Y eso fue lo único que tomó. Pedro cambió rápidamente. Número uno, porque no había tenido éxito a su manera y Jesús le dijo que lo hiciera, que tenía que perder. A veces, cuando pensamos en hacer un cambio, tenemos que preguntarnos esto. ¿Quién está diciendo que lo hagamos? Jesús. Él quiere que seamos mejores para Él y para su reino. ¿Y tu manera? ¿Está funcionando? ¿O te sientes que estás simplemente patinando en el mismo lugar? Yo creo que hay consecuencias para ser lento para cambiar. Una de las cosas que yo pienso es que nuestras familias sufren. Y me preocupa a veces cuando escucho de familias y estilos de criar a los niños. Tú solo tienes una ventana bien corta con tus hijos. Si un hermano o hermana viene y te dice, hey, esto es lo que tú estás haciendo con tus hijos, no estoy seguro que esta es la mejor manera. Deberíamos tomar eso seriamente, porque ¿qué pasa? Si tú dañas esto, no va a afectar solo su generación, sino la próxima. Tenemos que ser más rápidos para cambiar como padres y los consejos que recibimos como familias, porque nuestra familia entera sufre. Y solo quiero añadir esto, a veces pensamos que es el orgullo de los papás, pero también hay esposas orgullosas también y tenemos que arrepentirnos porque causamos que la familia sufra. Segundo, hay una obra valiosa para Dios que no se hace por nuestro orgullo muchas veces. Traje este libro aquí que es la guía de las almas orgullosas para la humildad de de Tom Jones, lo recomiendo, pero habla de que el orgullo es un desperdicio, que hay tanto buen trabajo para Dios que no se hace por nuestro orgullo, no estar dispuesto a escuchar a los hermanos y hermanas, pensar que tu manera es la mejor manera. El orgullo destruye a las iglesias, el orgullo destruye a las familias. Cuando debemos estar compartiendo nuestra fe y convirtiendo a la gente a Cristo, estamos teniendo estas reuniones porque los esposos y esposas no se llevan bien. Y es pecado y es una vergüenza para el mundo. Ahora yo sé que tenemos que arreglar cosas en nuestras familias, pero muchas veces las soluciones es tan simple como humillarnos a nosotros mismos. Hace varias semanas, mi esposa y yo invitamos a Mike y a Chloe a que vinieran a comer con nosotros y comenzaron a compartir algo que habían observado en mí y en Elaine. Cuando al principio dijeron eso, nuestra reacción original fue, no nosotros, ella fue más humilde que yo. Y nos retó y estaban simplemente compartiendo lo que estaban observando en nuestras vidas y como una semana y media después le dije a Elaine, ¿sabes que todavía estoy luchando un poco con lo que los Rouse dijeron? Y ella me dijo, ¿tú también? Y por una semana y media estábamos luchando con eso, habíamos hasta perdido sueño, pero decidimos continuar orando y pedirle a Dios entendimiento, porque tenemos cosas que hacer para Dios, no podemos estar pensando en esto por siempre. Me hizo mirar en mi relación personal con Dios, me hizo mirar mi relación con los hermanos, me hizo analizar más fuertemente los ministerios por lo cual yo soy responsable. Y estamos agradecidos que dijeron eso porque no tenemos tiempo para perder en el orgullo. Hay demasiado que Dios quiere que hagamos. Yo creo. Déjame ver si puedo. Una de las cosas que ser lento para cambiar hace es que arriesga nuestra salvación. Me gusta este pasaje en Amós 5. Esto es lo que dice el Señor a la casa de Israel. Búsquenme y vivirán. No busquen a Betel, no vayan a Gilgal, Gilgal irá a exilio y Betel será reducido a la nada. Busquen al Señor y vivan. Este ha sido mi pasaje tema por el último año y a veces pienso en amigos y familiares y gente con quien yo comparto. Todo tipo de cosas ocurren en las vidas de las personas y buscan todo menos a Dios. Cada vez que una estrella del cine se muere o se suicida, los medios de comunicación dicen, ¿qué está pasando? Él parecía que iba tan bien. La gente necesita a Dios en sus vidas. Pero buscan el alcohol, buscan terapia, buscan todo tipo de cosas, pero no buscan a Dios y viven. Y tenemos que recordar eso, que la respuesta es Dios y es Él a quien tenemos que buscar y no podemos estar pensando en cambiar por siempre. Siguiendo adelante, los niños siguen porque quieren complacer. En la próxima pantalla, por favor. El hombre quiere exaltarse a sí mismo, pero necesitamos humildad en seguir. Miremos estos tres pasajes rápidamente. En primera de Tesalonicenses 5:12, le pedimos, hermanos, que respeten a aquellos que trabajan duro entre ustedes, que están sobre ustedes en el Señor y que les enseñan. Respétenlos por su obra, vivan en paz unos con otros. Hebreos 13:7, recuerden a sus líderes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su manera de vivir e imiten su fe. Dice en el versículo 17 también, dice, obedezcan a sus líderes y sométanse a su autoridad. Ellos guardan sobre ustedes como hombre en que tienen que rendir cuentas. Obedézcanles para que su obra sea un gozo y no una carga, pues eso no sería una ventaja para ustedes. Hay tres palabras aquí, respeten, imiten y obedezcan. Vamos a enseñar a nuestros hijos a respetar. Yo creo que a veces con el liderazgo no tomamos estas escrituras tan seriamente como debemos. Tenemos un concepto incorrecto acerca del liderazgo. Muchas veces que el liderazgo nos quiere controlar o tiene motivos escondidos. Yo les digo, yo nunca me he interesado eso de controlar a la gente como líder de cualquier capacidad. Yo no quiero controlar a nadie. Yo no creo que hay muchos líderes así. Pero sí hay líderes que a veces tienen motivos escondidos y fuerzan su camino en el liderazgo y ese tipo de cosas. Pero Dios expone esas cosas. Pero en general eso no es lo que yo veo con el liderazgo. Los líderes no lo conocen todos. Ellos simplemente hacen lo mejor que pueden con lo que Dios les ha dado. Yo creo que a veces olvidamos que los líderes son llamados también. Moisés, Abraham, David, todas estas fueron llamados por Dios. En cierto sentido, no es siquiera la decisión de un líder de ser líder. Y Dios los ha llamado y ellos toman eso muy seriamente. Y como seguidores tenemos que tomar eso seriamente también. A veces los líderes hacen decisión y pensamos, esta fue la mejor decisión hace muchos años. Hace más de 25 años, Evelyn y yo nos habíamos comprometido y estábamos por casarnos. Y en la iglesia en aquel entonces, los líderes asignaban socios de discipulado y el líder de nuestro grupo me asignó, yo tenía 35 años, me asignó un muchacho que era soltero, que tenía 25 años, no había sido cristiano mucho tiempo. Y a mí me dio mucho trabajo eso. Si a alguno de ustedes le ha pasado eso en relación de discipulado, yo no sé si esta es la mejor persona para mí. Y yo decidí orar y ayunar hasta que mi corazón estuviera bien, porque mi corazón no estaba bien. Y fui en el ayuno más largo que hice como cristiano. Ayuné por 10 días hasta que mi corazón estaba bien. Pero ¿saben qué? Pero ahora mirando atrás, en realidad yo no debía haber tenido que ayunar por 10 días para que mi corazón estuviera bien. Yo debía haber aceptado y confiado en el liderazgo. Y tenemos que darnos cuenta de nuevo que el orgullo nubla nuestro juicio. Si comenzamos todo con humildad, vamos a poder llegar al otro lado. Volvamos uno atrás. Okay. El liderazgo es retante. Aquí en Mateo 20, comenzando en el verso 22. Dice que la madre de los hijos de Zebedeo vino a Jesús con sus hijos y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué es lo que quieres? Le preguntó él. Ella dijo, permite que uno de estos dos hijos de mí se sienten a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Usted no sabe lo que pregunta, Jesús les dijo. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Y sabemos lo que Jesús y los seguidores de Jesús tuvieron que sufrir. El liderazgo no es fácil. Y tenemos que orar por nuestros líderes. Me estoy quedando sin tiempo. Un punto final. Los niños soportan muchas cosas y siguen adelante. Bíblicamente yo no conozco a alguien que demuestre esto tan bien como Job. Job 14:1 dice, el hombre nace de mujer por unos pocos días y su vida está llena de problemas. Todos tenemos problemas en nuestra vida. Problemas con nuestros hijos, transiciones. Job, todo a la vez, perdió su ganado, sus hijos, todas sus riquezas. Y esto fue lo que dijo en Job 1:21. Cayó al suelo y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré de aquí. El Señor da y el Señor quita. Se ha alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros si perdiéramos lo todo podríamos decir eso? Eso es increíble, demuestra la relación que Job tenía con Dios. Y tuvo luchas de salud después. Yo investigué cuánto tiempo pasó. Un escritor dijo que entre la primera tribulación y la segunda fue un año. Yo no sé si es cierto. Pero Job no se dio por vencido y pasó por el sufrimiento. Tengo unos pocos minutos más aquí. Solo quería ilustrar esto. ¿Qué ocurre cuando comenzamos a lidiar con una tribulación? Primero tenemos fidelidad y confianza, nuestros amigos nos animan, ¿no?, a seguir adelante en esta circunstancia temporal. Después empezamos a cuestionarnos nosotros mismos. Después concluimos que hay algún pecado, los amigos nos dicen que tiene que haber algo bien malo en tu vida y entonces cuestionamos la sabiduría de Dios en esta situación. Cuando pasamos por tribulaciones que duran mucho tiempo, pasa esto muchas veces. Comenzamos bien, pero empezamos a cuestionar a Dios y a esa persona más. Y los amigos de Job, Dios le dijo a Job en Job 42 que orara por sus amigos, porque ellos no demostraron el carácter de Dios como debieron. Y a veces los amigos nos dan buenos consejos y dicen cosas buenas, pero es para la situación incorrecta. No permitas que sea acerca de los amigos. A veces nos enojamos con nuestros amigos y yo creo que eso es madurez, inmadurez espiritual. Los amigos hacen lo mejor que pueden, pero ellos no son Dios. Dios permitió que Job pasara por todas estas circunstancias. En Job 31 habla de todos los pecados que Job no cometió. No era una cuestión de pecado, pero Dios estaba probándolo. Y él permitió que Satanás viniera porque él sabía que Job no le fallaría. Así que me estoy quedando sin tiempo. Vayan al último. Pues lo voy a leer. Dice, cuando él me haya probado, yo seré como oro. Así que podemos, a pesar de todas las cosas que pasan, si confiamos en Dios, podemos llegar al otro lado y poner nuestra esperanza en Él. Yo espero que estos pensamientos, yo sé que tenía mucho material aquí, pero piensen en estas cualidades de la humildad y pregunten, ¿estoy imitando la humildad de un niño? Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Esa es la clase. Vayan a buscar a sus hijos. Gracias.